Informe especial. Caja Bancaria. A 10 años de una reforma histórica. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU. Episodio 1. Los orígenes de la caja bancaria.
Diez años es un periodo de tiempo suficiente para evaluar cambios y comprender las dimensiones de las reformas, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas.
Precisamente, este año se cumplen 10 años de la reforma de Caja Bancaria.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
Es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores que se desempeñan en la actividad bancaria y financiera.
Hoy en día la Caja Bancaria presenta una situación estable y segura.
Sí, pero no siempre fue así.
La Caja estuvo al borde de la quiebra en el año 2008.
Al cierre del año 2008, a la caja le quedaban 26 millones de dólares de reserva y el déficit proyectado para el año que viene era superior a 60. Por tanto, a más tardar en el mes de mayo o junio, no iba a poder cumplir en la totalidad con sus obligaciones.
Era situación terminal, ya le sacaban la carpa de oxígeno y bueno, no podía cumplir con la prestación. Esa era la realidad.
La caja iba a durar menos tiempo. Cada vez que analizábamos de vuelta, cada seis meses, un año, volvíamos a ver que la caja tenía cada vez menos tiempo de vida.
Si no hacíamos este cambio por acá, si vos no ponías esto, yo no ponía esto, aquel no ponía lo otro, estamos en el horno.
Pero para entender por qué se llega a esta situación, repasemos brevemente la historia de la caja.
La primera pregunta que surge al ver la historia de la institución es...
¿Por qué hiciste una caja bancaria y no estamos en el Banco de Previsión Social, en el régimen general?
A quien escuchamos es a Gustavo Guare, actual presidente de la Caja Bancaria.
La seguridad social hoy no resulta un derecho básico y natural para todo trabajador. Sin embargo, no siempre estuvo asegurado.
La cobertura de la seguridad social fue la suma de diferentes momentos y de diferentes impulsos.
Como señala Guare, los avances en las prestaciones y coberturas fueron producto de la lucha de los diferentes colectivos y actores en reclamo de sus derechos.
Ahora escuchemos a Julio Pose, ex gerente general de la Caja.
Pose señala que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se creó en el año 1924, mientras que el BPS...
Y el BPS, como lo conocemos, recién se aprobó su creación en la Constitución de 1967. O sea que 40 y pico de años después, recién se decidió que se iba a instalar el BPS, que además el BPS también fue la suma de tres cajas, porque lo que había eran todas cajas separadas.
Vemos entonces que la seguridad social no se comenzó a desarrollar de acuerdo a un plan general, sino que más bien fue un proceso desorganizado, impulsado por distintos grupos de interés.
Pero veamos entonces cómo se fue dando este proceso.
Episodio 1. Los orígenes de la caja bancaria.
La Organización Internacional del Trabajo define a la seguridad social como la protección que se proporciona a las personas para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar el ingreso económico en caso de vejez, desempleo o enfermedad.
Pero también por invalidez o accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia.
A nivel mundial, los países europeos fueron los primeros en introducir programas de seguridad social.
Sin embargo, a nivel regional, Uruguay es uno de los primeros países de América Latina en contar con un sistema de seguridad social.
Podemos situar los primeros derechos jubilatorios en nuestro país en el año 1829, cuando por ley se concedieron prestaciones a personas que habían pertenecido a las divisiones militares.
En cambio, para los civiles, las primeras leyes que otorgaban derechos jubilatorios son de 1938. Una ley de ese año establecía que se otorgaban prestaciones sociales a las personas que se desempeñaban en la esfera pública.
A nivel general, la extensión de derechos a los trabajadores que se desempeñaban en el ámbito privado comienza recién luego de la primera década de 1900.
Es por esos años que se empiezan a crear las primeras cajas de seguridad social, que como vemos, protegían a un número restringido de trabajadores.
En el año 1896 se crea la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.
En el año 1904 se crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
Y así, sucesivamente, se fueron creando distintas cajas de seguridad social organizadas por sectores de actividad.
Hasta que, finalmente, el 14 de mayo de 1925, se crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados de las Instituciones Bancarias y Bolsa de Comercio.
Que luego de algunos cambios a lo largo del tiempo, terminaría denominándose como la que conocemos hoy.
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
Cuando la caja bancaria se impulsó la creación de la caja bancaria y se fundó, los trabajadores bancarios no tenían, bancarios privados no tenían cobertura de seguridad social. O sea, se arreglaban con el patrón y discrecionalmente este decidía. O sea, no tenían ningún tipo de cobertura. Es más, tengamos en cuenta, lo que es el Banco de Previsión Social hoy es una creación del año 67.
En Uruguay, los trabajadores bancarios existen desde mediados del siglo XIX, con la aparición de los primeros bancos que se instalaron en el país.
Hasta principios del siglo XX, teníamos entonces una situación donde los trabajadores bancarios privados no tenían cobertura social, pero sí los públicos.
Los trabajadores públicos estaban comprendidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
En ese momento los bancos oficiales eran Banco República y el Banco Hipotecario, a los que se le sumaría luego el Banco de Seguros del Estado, luego de su creación en el año 1911.
Leomar Pastorino, quien presidió la caja bancaria en el periodo 2005-2015, luego de más de 50 años en la institución, recuerda que por ese entonces, a finales del siglo XIX y principios del XX, los trabajadores bancarios eran en su mayoría personal de confianza.
Los bancarios privados no solo no tenían cobertura, sino que estaban desprotegidos ante arbitrariedades de los patrones.
Los privados, así como eran personal de confianza, no era que estuvieran muy bien tratados, ¿verdad? Porque no tenían un horario, eran horarios muy extensos, trabajaban hasta los sábados, no les pagaban horas extras. Y había arbitrariedades, o sea, muchos, las patronales tenían que despedir, despedían. Y los intentos que hubo de sindicalización eran arrasados inmediatamente, ¿no?
La historia, sin embargo, comenzó poco a poco a cambiar.
Fueron aspectos sociales y deportivos los que empezaron a posibilitar que los bancarios públicos y privados se unieran en busca de tener un instituto de seguridad social que los protegiera.
La Federación Bancaria de Deportes, fundada en 1917, fue generando vínculos mucho más estrechos entre trabajadores bancarios y sería el germen de la futura Caja de Jubilaciones Bancarias.
Desde ese ámbito surge, en el año 1920, el primer proyecto de ley para la Caja Bancaria.
Recordemos que en ese entonces, la iniciativa en materia de seguridad social no era exclusivamente del Poder Ejecutivo, como en la actualidad.
Por lo que el Parlamento podía recibir proyectos de ley de los grupos de interés.
Sin embargo, el camino hasta 1925, cuando definitivamente se aprobaría la creación de la Caja Bancaria, no fue nada fácil.
El problema estaba que la seguridad social en esos tiempos ya tenía serios problemas de financiamiento. Las cajas que existían, incluida por ejemplo la militar, desde 1911, ya estaban absolutamente desfinanciadas. Entonces ya había mucho temor en algunos parlamentarios de apellidos muy renombrados durante todo ese periodo, como Martín C. Martínez o Jiménez de Arechaga, que eran reticentes a darle para adelante un proyecto de esta índole porque no le veían viabilidad.
Por lo que este proyecto, presentado en 1920, se trancó en el Senado luego de ser aprobado en diputados.
Años más tarde, otro grupo de bancarios volvió a insistir con un nuevo proyecto que logra aprobar finalmente, el 14 de mayo de 1925, la creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados de las Instituciones Bancarias y Bolsa del Comercio.
La caja comprendía en aquel momento un universo de 900 trabajadores del sector oficial y unos 700 del sector privado.
Aunque los trabajadores del sector público, en un primer momento, podían optar entre seguir en la caja civil donde ya estaban comprendidos o pasarse a la caja bancaria.
La cobertura de la caja bancaria, a los bancarios tanto públicos como privados, recién se hizo obligatoria en 1935, durante la dictadura de Gabriel Terra.
Las particularidades de la caja, que yo creo que son los fundamentos por los cuales fue viable, era que estaba dirigida por sus propios dueños, por decirlo así, ¿no? Por los representantes de los órdenes, que eran los que ponían la plata, ¿no? Los empresarios y los trabajadores. Y que el consejo era honorario. Fue y es honorario, ¿no? O sea que la politiquería ahí tuvo pocas posibilidades, ¿no? El clientelismo.
¿Qué factores explican que la caja llegara a 2008 con un fondo que le permitiría sobrevivir solamente por unos pocos meses?
¿Qué elementos fueron deteriorando las cuentas de la caja bancaria?
¿Por qué se hizo tan difícil llegar a una reforma como la del 2008, que permitiera equilibrar la caja con perspectivas de crecimiento a futuro?
Es lo que intentaremos averiguar a continuación.
Informe especial. Caja bancaria. A 10 años de una reforma histórica.
En los primeros años de funcionamiento, la caja se fue fortaleciendo. Los fondos que iba generando los invertía en títulos de deuda del Estado o municipales.
Sin embargo, a fines de la década del 30, se empezó a ver la necesidad de una primera reforma de su carta orgánica, proceso que no se completaría recién hasta 1943.
Durante la década del 30 y del 40 y del 50, había el Consejo y la Administración habían dado alarma sobre algunos tópicos, pero no había mucha coincidencia en que era, digamos, que había riesgos, digamos, no veían una luz ni menos roja ni amarilla.
Pese a que no se advertía como un problema urgente, algunas disposiciones, como el régimen de pensiones que brindaba la caja, podían complicar la situación financiera de la institución.
Era un régimen muy beneficioso, adecuado a los tiempos, ¿no? En materia de cobertura, ¿no? Sobre todo con lo que tenía que ver con el régimen pensionario y lo que cubría, ¿no? Fíjate que de repente eran 40 años de aporte del bancario, que generalmente podían ser puros o no, podía haber otros servicios anteriores. Se jubilaba, de repente estaba 20 años pagando, 25 años cobrando una jubilación, se moría y sus derechohabientes, sus causahabientes, su esposa, sus hijas, solteras o divorciadas, seguían cobrando, ¿no? Hoy tenemos pensionistas que vienen de ese régimen, ¿no? Sumamente beneficioso para...
Lo que hacía complicadas las cuentas de la casa.
Pero insostenible, ¿no? Claro, es insostenible.
No solo las pensiones, también el cálculo jubilatorio implicaba una exigencia muy importante para los fondos de la caja.
Hasta el acto 9 era el promedio de los últimos 12 meses. Esa era la jubilación, digamos, si tenías causal, con la cantidad de años, ¿no? Era el promedio de los últimos 12 meses. Y eso era otra situación también que hacía peligrar, ¿no? O sea, Y la mayoría se jubilaban con 30 años de trabajo, lo único que tenía que pagar 6 años más de Montepío.
Durante las primeras décadas de creación y funcionamiento, la caja bancaria alcanzaba naturalmente los trabajadores de la actividad bancaria.
Es que en ese momento, la actividad financiera era sinónimo de actividad bancaria.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, fue apareciendo otro tipo de actividad financiera que comenzó a funcionar por fuera de los bancos.
La propia realidad de los cambios tanto en la actividad financiera, en la economía en general, fueron llevando a que el negocio, la actividad financiera hoy sea mucho más, o sea, tenga mucho más actores institucionales que las empresas bancarias.
Comenzaron a pasar los años y paulatinamente el desarrollo de la economía fue propiciando el crecimiento de nuevos tipos de instituciones financieras.
Pero este desarrollo de la actividad financiera no fue acompañado por el universo de empresas y trabajadores que eran alcanzados por la caja bancaria.
El campo afiliatorio estaba totalmente desadecuado, o sea, estaba totalmente distorsionado, no recogía lo que era la realidad de la actividad financiera en el país.
Por lo que cada vez más comenzó a haber un desajuste mayor entre las instituciones que aportaban a la caja y la realidad del negocio financiero.
Lo que pasa es que lo que se había armado como sustento de la caja se había desgranado y se seguía desgranando, ¿eh? Era como un vaso rajado, perdía agua por todos lados.
Como dice Gustavo Huare, podemos situar tres momentos importantes a la hora de ver el campo afiliatorio de la Caja.
Previo al año 1994, la Caja Bancaria tenía bancos, casas bancarias y empresas, entidades financieras, obviamente los bancos públicos y poca cosa más, eran unas 50 empresas tal vez.
Solamente 50 empresas.
En un segundo momento podemos situar el año 1994, cuando mediante la ley número 16.565 se suman aproximadamente unas 20 empresas nuevas al universo de la Caja.
En esta reforma se incluyeron a cooperativas de ahorro y crédito y a las compañías de seguros. Por lo que de unas 50 empresas pasaron a ser 77 las que aportaban a la Caja.
Sin embargo, esa ley de 1994 estuvo lejos de ser una solución definitiva para dar sustentabilidad a la institución.
Y finalmente, en un tercer momento, encontramos la reforma del año 2008, donde se incorporarían nuevas empresas como las administradoras de crédito, las cooperativas de ahorro y crédito que no estaban comprendidas antes, o las transportadoras de valores.
En total hoy son unas 240 empresas afiliadas a la Caja, pero sobre esto volveremos más adelante en los próximos capítulos.
Informe especial. Caja Bancaria. A 10 años de una reforma histórica.
Si en la década del 50 ya había alguna señal de deterioro, en la década del 60 las señales se hicieron más visibles.
En la década del 60 ya había luces amarillas. ¿Y qué pasó? Fue a fines de los 60 y principios de los 70, había una conflictividad muy importante en el país, ¿no? Y no había condiciones.
Los años 70 estuvieron marcados por la crisis de las instituciones y el quiebre democrático.
En la dictadura, por ejemplo, hubo una decisión por la cual a las cajas para tratar se le robaron, esa fue la palabra.
Fue un periodo muy nocivo para la caja bancaria, muy nocivo como para el resto del país.
La dictadura robó plata de la caja, se llevó plata.
El gobierno en aquel momento, dictatorial, llevaba 7 millones de pesos mensuales, sacaba de la caja.
En el próximo capítulo hablaremos de la recuperación de la autonomía de la caja bancaria luego de la restauración democrática.
Veremos cómo Evo en la década del 90, en un contexto de fuerte empuje neoliberal que amenazó el sistema de seguridad social solidario y de reparto, comenzó a sentar las bases de una reforma que recién llegaría en 2008.
Pero, ¿cuáles fueron los factores que hicieron demorar la reforma más de 20 años?
¿Cómo influyó la constante negativa de los gobiernos blancos y colorados a discutir cualquier tipo de propuesta?
¿De qué manera impactó la crisis del 2002 en las finanzas de la caja?
¿Qué hubiera pasado si no había reforma? La caja obviamente se fundía y se pasaba a un régimen general. Ese era como la... ¿Cuál era el escenario si no había reforma en el 2008?
No sé. La verdad que es difícil imaginar... Porque además esa hipótesis que tú decís es una hipótesis complicada, porque fue una hipótesis analizada, obviamente.
Y bueno, en 2012 vino la noche.
Si alguien pensaba, bueno, la solución es liquidar esto, era tremendo.
Porque la reforma de la seguridad social, generalmente por las dudas, la gente la rechaza antes de saber de qué se trata.